Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días en este domingo, tercero de Pascua y festividad de San Jorge, santo de los primeros siglos que evoca las virtudes del valor y de la fortaleza. Terminó sus días martirizado por el emperador Diocleciano por negarse a adorar a los ídolos romanos. En un mundo en el que tan fácil es sustituir lo bello, lo bueno y lo verdadero por sucedáneos sin alma y alejados de Dios, San Jorge es un buen espejo donde descubrir que para alcanzar el objetivo, que no es otro que el de la santidad, hemos de ser valientes, porque muchos son los dragones que, como a San Jorge, se nos ponen delante para confundir el camino. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de quien te habla, Juan Carlos López. Te contamos que el miércoles a las 8 de la tarde en la catedral se celebrará el envío misionero de Jesús Campos, que se irá a África. Esta semana también otra buena opción cinematográfica.
El martes 25 de abril a las 8 y cuarto y el jueves 27 de abril también a las 5 y media tenemos el orgullo de proyectar en Multicines Zamora Libres, un viaje hacia el interior del hombre. Un documental que nos va a contar cómo desde hace siglos muchos hombres y mujeres lo dejan todo para entregar su vida a la contemplación. Un viaje interior en el que además, bueno, pues se ha logrado el permiso para entrar a hablar con personas que están en lugares que permanecen siempre cerrados para el mundo, los monasterios.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y hoy tenemos con nosotros a Ángel Cordovilla, profesor en la Facultad de Teología de Comillas. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, buenos días. Muy bien.
Tienes una cierta relación con esta diócesis, además de compartir etapa universitaria con algunos de nosotros. Creo que también tu hermana Pepita pasó por aquí algún tiempo en el Colegio del Amor de Dios, ¿no es así?
Así es, sí, así es.
Pues entonces eres uno de los nuestros. Espero que estés a gusto. Has compartido unas sesiones de formación con el clero de Zamora. Y a nosotros nos gustaría que también lo compartieras con nosotros. En esta época de profunda transformación, ¿qué papel crees que puede y debe jugar la Iglesia en general y los sacerdotes en particular en la construcción de un mundo más alineado con el Evangelio?
Pues es que es una pregunta así como muy que me asusta. No sé si yo tendría capacidad para responderla así de forma breve, ¿no? Pero desde luego que la Iglesia y dentro de la Iglesia el ministerio ordenado tiene un papel fundamental. Yo creo que la tarea decisiva es que aparezca el Evangelio como capacidad transformadora de la vida humana, porque a veces, desgraciadamente, siempre a la Iglesia y a los sacerdotes se les considera como una especie de vestigio del pasado, y yo creo que hay que evitar un poco esa comprensión, ¿no? O sea, yo creo que si la Iglesia y los sacerdotes pueden aportar algo en la sociedad actual es precisamente hacer aflorar el Evangelio de Jesucristo como vida y salvación para el mundo.
Y si tuviéramos que hacer un análisis de la situación actual, ¿cómo ves la Iglesia en un contexto como el nuestro?
Bueno, podría decir dos cosas. O sea, en un contexto como el nuestro, o sea, veo a la Iglesia en una situación de bastante complejidad, porque, digamos, ha desaparecido una cultura donde la Iglesia tenía un papel y un puesto, un lugar preponderante. Y todo eso, pues, prácticamente se ha borrado y pasa a ser una Iglesia, digamos, institucionalmente frágil y luego también vitalmente ya viviendo lo que podríamos decir una diáspora. En ese sentido, la situación de la Iglesia es de debilidad, me atrevería a decir, ¿no? Pero a la vez, por otro lado, ¿no? Y lógicamente con el impulso de los papas, de Juan Pablo II, de Benedicto y ahora de Francisco, o sea, la Iglesia también está en un momento muy ilusionante, de gran esperanza, porque de alguna manera se está abriendo a unas reformas que la hacen más apostólica, más dinámica, más también en contacto con la sociedad. Y yo creo que, por un lado, tiene una debilidad institucional, pero por otro lado se le abren puertas para una presencia más silenciosa, una presencia más humilde, pero probablemente también más evangélica.
A los sacerdotes les decías que la transformación digital de la vida está también afectando de alguna manera a su tarea y a la presencia de la Iglesia en este contexto social. ¿Y de qué manera?
Sí, en primer lugar, o sea, afecta a nuestra comprensión del ser humano. O sea, la transformación tecnológica, el uso de la tecnología, no es algo que queda ajeno de la vivencia del ser personal. Y sobre todo del ser personal como cuerpo, de la corporalidad del ser humano. Y eso sabemos que está afectando al hombre en general. Y por lo tanto también a los presbíteros. De hecho, lo que hemos estado estudiando con los presbíteros es la dimensión humana del sacerdocio, del presbítero, y cómo las incidencias que hay de los cambios actuales en la comprensión del ser humano, eso también remiten o repercuten en nuestra vida. Y claro, al final es que nuestro ministerio es un ministerio donde el cuerpo es central y fundamental. Somos, de alguna manera, representación del cuerpo de Cristo que se entrega por nosotros, del cuerpo de Cristo que es la Iglesia, y en ese sentido nuestro ministerio no puede realizarse exclusivamente a distancia y de una forma virtual, sino que la cercanía, el tocar, la materialidad, el cuerpo, por así decirlo, en sentido general, entiéndase, de las personas y ofrecer el nuestro es una dimensión constitutiva de nuestro ministerio.
La ideología de género, ese tema tan recurrente y que tanto escuchamos de una u otra manera, bien a favor o bien en contra, se cuela por todos los rincones, ¿no? ¿En qué afecta a la comprensión del ser humano desde una perspectiva cristiana la ideología de género?
Claro, ahí yo creo que yo lo he llamado como la segunda gran revolución sexual. La primera fue desvincular la sexualidad de la moral, que fue de los años 60 y 70, y luego esta ha sido todavía, digamos, desde un punto de vista, llamemos teórico, filosófico, mucho más radical, que es desvincular la sexualidad de la naturaleza y de la biología. Entonces, en ese sentido, efectivamente, estamos en un momento que es de un auténtico desafío, porque yo creo que en realidad, de hecho, estamos viendo no sé cómo decir, la paradoja, las tensiones que está habiendo ya en la sociedad de precisamente por haber desvinculado la sexualidad de la biología, hablando como si el hombre pudiera autodefinirse en el género que quiera, ¿no? Claro, esto en el ministerio ordenado tiene una influencia directa y es que solo en la Iglesia Católica pueden ser ministros ordenados varones y además célibes. Claro, vivir la masculinidad del ministerio a la vez siendo célibe en una cultura donde la sexualidad queda desvinculada de la propia naturaleza o biología humana, pues eso hace que casi aparezcamos los presbíteros como marcianos, ¿no? Pero ahí yo sí que creo que es una palabra clara y significativa que la Iglesia le está brindando a esta sociedad. La sexualidad es un elemento esencial de nuestra naturaleza humana y la realización del ser humano se vive a través de su sexualidad, no desvinculándose de ella.
Hoy parece que la comunidad también se diluye en lo individual, que este individuo es un todo absoluto, que minimiza al otro y somete la existencia al yo, mí, me, conmigo. ¿Qué riesgos genera esa desafección hacia lo comunitario?
Claro, pues ahí prácticamente casi una, no sé, diría una desafección total. Y claro, esto es una realidad muy importante para la vida de la Iglesia, porque precisamente lo que la Iglesia muestra es que siendo importante el individuo, y yo creo que eso tampoco podemos ahora caer en una especie de colectivismo, pero siendo importante el individuo solo puede llegar a la plenitud de su ser en relación. Eso es precisamente lo que es la Iglesia. La Iglesia es el lugar donde cada uno, cada individuo y cada persona es llamado por su nombre, pero a la vez formando una comunión. Y bueno, aquí hay que recordar la encíclica de Fratelli Tutti sobre precisamente la amistad social y cómo el ser humano, siendo único, siendo un individuo, solo puede en realidad realizarse en relación con otros, ¿no?
Bueno, hemos hablado de retos, hemos hablado de dificultades. Yo creo que podemos terminar esta entrevista subrayando lo que merece la pena de ser cristiano, ¿no? En una situación tan fragmentada, ¿por qué, Ángel, crees que merece la pena seguir apostando por ser creyente?
Bueno, pues porque primero que es un don de Dios y una gracia, entonces precisamente en el contexto donde ves que la cultura no es cristiana y donde el ambiente no te invita a una participación en la vida cristiana, pues lo primero que uno tiene que reconocer por qué soy cristiano y por qué sigue mereciendo la pena, pues porque es una llamada y es una gracia que Dios pues nos ha dado, ¿no? Y luego, de alguna forma, yo creo que hay que tener también, porque hoy es atrevido, y hay que tener el atrevimiento y el coraje de ser cristiano respecto a una cultura en la cual lo cristiano se sitúa contracorriente y de forma contracultural, ¿no? Y eso que siempre ha sido algo que ha, de alguna manera, seducido a la juventud, pues yo creo que esa es otra también de las razones, ¿no? Es decir, el mostrar una forma de vida que es nueva, que es novedosa y que contrasta muy claramente con las tendencias y las formas de vida en la actualidad.
Ángel Cordovilla, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes.
Gracias, Ángel, y seguimos con nuestro programa. Damos paso ahora a las palabras de nuestro obispo don Fernando Valera.
Buenos días. Celebramos hoy el tercer domingo del tiempo pascual. Escuchamos en el Evangelio el texto de los discípulos de Emaús, una forma visual del camino sinodal, caminar juntos. La caridad y la corresponsabilidad en las decisiones de la vida y la misión. El camino sinodal es un camino con Jesús resucitado. Nosotros somos testigos del resucitado. Somos la comunidad eclesial que se reúne en torno al triunfo de Jesús sobre la muerte. Y ahí está nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Jesús se acerca a una situación donde dos discípulos hacen un camino de vuelta. Su corazón se había quedado en la traición, en el arresto, en un juicio injusto, en la condena y la pasión, en la muerte en cruz. Ellos están entristecidos. Y mientras esto ocurría, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Y su tristeza se convirtió en alegría. Escucharon la Escritura y su corazón se conmovió. Se sentaron a la mesa con Jesús y le descubren al partir el pan. Hoy Jesús te invita a escuchar su palabra, a celebrar la Eucaristía. Él te habla al corazón. Feliz domingo, feliz día del Señor. Él camina junto a ti.
Y hemos llegado ya al final del programa. Nos despedimos, pero no sin antes invitarte a que, si en estos días tienes un rato, le eches un ojo a nuestras redes sociales. Ya sabes, pones Diócesis de Zamora en Facebook, Twitter, la web y YouTube, y ahí encontrarás información suficiente. También tienes un número de teléfono por el que podrás recibir información de WhatsApp. Te lo digo, 623-183-104. Nos ponéis un mensaje al 623-183-104 y recibirás información diocesana. Tampoco dejes de solicitar en tu parroquia la revista diocesana, porque no te defraudará. No podemos hacer más para que estés bien informado de lo que pasa en esta tu iglesia diocesana. Un saludo de Jesús Blanco y de quien te habla, Juan Carlos López. A ver si esta tarde, Jesús, somos capaces de cantar algún gol en Torrelavega y en Benicarló el baloncesto sigue vivo con el play-off. Muy buenos días y que tengan un extraordinario domingo.